El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 con 3 minutos y estamos partiendo el semáforo. Bueno, sí, según acá, mi celular son las 10 con 2, según el computador son las 10, el tiempo, ¿qué le preguntamos a Doctor Strange? Es una cosa muy extraña. Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo. En la región metropolitana hay 22 grados con 8, casi 23 a esta hora. La máxima esperada para hoy día es de 33 grados. Así que, por favor, váyanse por la sombrita. Tomen agua, usen bloqueador, sombrero, si es posible. También si van a andar en la calle. Entre 14 y 32 tendríamos para el jueves. Y entre 14 y 30 tendríamos para el viernes 5 de enero de este recién estrenado 2024. Saludamos, por supuesto, a toda la gente a quien no le importa lo que estamos diciendo las temperaturas de la región metropolitana porque no están en la región metropolitana. Así que a ellos y a ellas que nos escuchan a través de radio.uchile.cl o que nos ven en YouTube, les mandamos un besote y les deseamos un estupendo día miércoles. Nosotros vamos a tener un estupendo programa, por supuesto. Vamos a estar conversando con Eduardo Gatti, fíjense. Sí, el destacadísimo cantautor nacional va a estar abriendo el ciclo de música Portal Disc en el Aula Magna del Manuel de Salas el 14 de enero a las 20 horas. Así que vamos a preguntarle entonces a Eduardo Gatti qué es lo que está preparando para ese concierto. Y por supuesto, yo tengo muchas preguntas para él. Fíjense, estaba pensando, uy, qué emoción entrevistar a Gatti. Tengo tantas cosas que me gustaría saber respecto a su mirada del mundo actual y de la música chilena actual. Así que tengo esa oportunidad de hacerle esas preguntas. Y antes, vamos a estar acá en el estudio con Alejandra Bonatti, gerenta de comunicaciones de Google Chile. Ustedes saben que a final de año Google pone ahí como cuáles han sido las tendencias que marcaron el 2023, qué es lo que buscan los chilenos. A mí me interesa mucho saber cómo funciona el algoritmo realmente y cómo funcionan los buscadores y cómo llegamos a ver lo que llegamos a ver y todo aquello. Así que vamos a estar conversando al respecto con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google. Y partimos escuchando a Pascuala y la Vaca y Fauna y esto que se llama Curiosidad.
Tengo una curiosidad que no puedo alentar sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos. ¿En qué momento nació esta idea? Me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás. Tan solo por saber cómo será. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo se puede vivir con tanta curiosidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo sería?
Y así.
saber cómo será.
Seguramente a usted, como a mí, le pasa que abre su computador y lo que le aparece inmediatamente es la página de Google, que se ha transformado en el lugar en donde vamos a consultar. Es nuestro gran oráculo de inteligencia y de información. Inteligencia, luego vamos a conversar respecto a aquello. A mí me tiene muy nerviosa la inteligencia artificial. Pero hoy día, no sé, ya era una conversación cotidiana, ¿no? Oye, ¿de dónde era este cantante que me gusta tanto? Hoy no sé, ¿te acordáis? No, vamos a buscarlo inmediatamente. ¿Cuántas películas ha hecho Martin Scorsese? Estábamos ayer con las chiquillas hablando de eso. Bueno, veamos, inmediatamente. Ya tenemos, somos parte de varias generaciones de personas que están acostumbradas a ir al tío Google a preguntarle. ¿Y qué es lo que hemos preguntado a los chilenos y cómo se organizan esas preguntas? Es de lo que vamos a estar conversando con Alejandra Bonatti, gerenta de comunicaciones de Google Chile. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, querida Antonella?
Bien, estoy muy contenta de recibirte acá en la radio.
Yo súper contenta de la invitación, muchísimas gracias.
Bueno, ustedes sacan a final de año este informe que se llama El Año en Búsquedas 2023. Me imagino que lo sacan en todo el mundo.
Globalmente, sí, exacto.
Y en Chile uno puede rápidamente tener como una mirada respecto a cuáles fueron los acontecimientos, las personas, qué es, cómo y por qué. Me encanta esto de por qué, cómo, qué, sí. qué es jamás. Fue lo primero que se preguntó, qué es el fentanilo, qué es tuberculosis, qué es threats. Además, cuando apareció, ¿cierto? Son las primeras preguntas que los acontecimientos en los Panamericanos, las elecciones en Argentina, las elecciones 2023. Interesante que lo de Argentina nos preocupó más que las elecciones que tuvimos acá.
Claro, nosotros veníamos de un largo proceso ya de años. Entonces ya la verdad es que más allá de saber por un proceso nos interesaba más lo que estaba pasando en Argentina, ¿verdad? O sea, nosotros hace ya un tiempo vemos como esta... Y contarte, ¿verdad? Que el año en búsquedas representa como si fuera una fotografía de un momento, uh-huh. ¿verdad? No son los términos más buscados, sino que son los términos o las tendencias de búsqueda en un lugar determinado, en un plazo determinado. Entonces hacen las veces como si fuera una fotografía o una radiografía de un momento, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo te diría que hace ya un tiempo nos viene llamando un poco la atención el hecho de que dentro de Chile se empieza a buscar, ¿verdad? Más allá de lo que pasa, más allá de nuestra frontera, ¿verdad? Uh-huh. O sea, las elecciones en Estados Unidos, los conflictos bélicos más allá de nuestro país, tal vez un poco las catástrofes fuera, ¿verdad? Antes las búsquedas eran bastante limitadas a lo que pasaba acá, el Festival de Viña, uh-huh. ¿verdad? Un poco como más de trivia, si queremos llamarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez, si yo te puedo decir, a lo mejor no quiero hacer de analista social porque no soy socióloga, ¿verdad? Pero tal vez podríamos decir que después de procesos como la pandemia, por supuesto que la mirada cambió y también por supuesto que después de procesos como todos los procesos sociales que hemos vivido acá en Chile, también cambió un poco la mirada, ¿verdad?
Sí, claro que sí. De hecho, me parece que es interesante poner eso, porque uno pensaría, y de nuevo, ¿no? Cómo construimos discursos y cómo construimos nuestra mirada de la realidad. Si uno solo viviera viendo la televisión, y tristemente hay mucha gente que solo vive viendo la televisión y que es su principal fuente de información y de construcción del imaginario cotidiano, eso no es tan coherente con lo de las búsquedas en Google, fíjate.
Claro, hay algunas búsquedas que tienen que ver a lo mejor con los realities, ¿verdad?
Pero hay poco.
Exacto, hay poco. Antes, como te decía, sí veíamos mucho relacionado uh-huh. a la farándula, a los realities. Eran búsquedas que estaban recurrentemente. Nosotros, por ejemplo, el año 2021 hicimos una búsqueda para atrás de los 10 años porque cumplíamos 10 años acá en Chile. Y fue súper claro uh-huh. cómo iban en ese sentido cambiando y en el fondo marcando un poco lo que nos pasaba, ¿verdad? Con una mirada distinta. Pero tal como dices tú, o sea, por supuesto que tiene que ver el mayor tiempo que pasamos en internet, cómo nos golpea un poco la realidad también desde otro punto de vista, ¿verdad? No solamente limitado a ver qué es lo que pasa en la televisión. A lo mejor sí vemos televisión, pero vemos más noticias, ¿verdad? O nos enteramos de las noticias desde otras fuentes de información.
Claro, pero por ejemplo, uno piensa que uno de los principales temas que hoy día se ponen en la agenda mediática tiene que ver con delincuencia y con inseguridad, y eso no aparece en la búsqueda.
Claro, puede ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya se convierten en temas que son a lo mejor del día a día, ¿verdad? Uh-huh. Y son temas que a lo mejor tampoco tienen mucha novedad. Tenemos que pensar que la gente busca mucho
cosas que no saben.
Claro, cosas que no saben, tal cual. Curiosidad, y también mucho de lo que tiene que ver con utilidad pública, ¿verdad? Uh-huh. O sea, por un lado la gente recurre cuando tiene curiosidad o interés en algún hecho que está pasando en ese momento o que nos está golpeando en un momento o en un tiempo sostenido, o la curiosidad o un hecho o una información que está necesitando para resolver un problema. Por ejemplo, si nosotros miramos los cómo saber si soy vocal de mesa, cómo saber dónde voto, cómo votar, cómo excusarse de votar, esto un poco por el tiempo tienen relación con las votaciones de mayo. Uh-huh. Y claramente en el fondo tienen que ver con utilidad pública. La gente va y se lanza a internet más que ir al sitio directo de la información y de la fuente directa.
De Cervelia, en este caso.
Exactamente.
Ahora sí, por ejemplo, me parece interesante que la primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué es Hamás? Y en la tercera pregunta, ¿por qué? Es porque Israel está en guerra. Exacto. Entonces también hay una como una situación, ¿no? De pensarnos en relación con el mundo, como por ejemplo con las elecciones en Argentina.
Exacto, porque son hechos que nos inquietan, ¿verdad? Entonces, porque en el fondo fue súper mediático y fue súper impresionante para todos nosotros ver esto, que despertamos un día y había pasado todo esto en Israel, fue súper impactante, o sea, en Franja de Gaza, ¿verdad? Supimos, además de todo, era una noticia que tenía mucha cercanía con los chilenos. O sea, nosotros que somos periodistas sabemos que las noticias tienen algunos, ¿cómo se llama?, factores que para que se conviertan en noticias, y acá teníamos la cercanía súper inserta. Claro. Hijos, nietos, chilenos, conocimos gente que estaba allá viajando, paseando.
No, y el país en donde hay más palestinos fuera de Palestina.
También. Entonces también nosotros vimos y seguimos.
Y una comunidad judía muy fuerte también.
Exacto. Seguimos viendo mucha gente manifestándose en la calle hasta el día de hoy, ¿verdad? Y seguimos viendo polémicas en torno a las declaraciones. Entonces, por supuesto que es un hecho que nos sigue golpeando y lo más probable es que siga apareciendo en las búsquedas si las seguimos haciendo hoy día. ¿Sí?
Ahora, me llama la atención respecto a eso, Alejandra, también que es como si aparece en la búsqueda que es Hamás, decimos entonces en las noticias, no está suficientemente explicado que es Hamás porque la gente lo va a buscar a Google, uno podría pensar.
Claro, yo creo que la gente, exactamente, a lo mejor nosotros vemos las noticias y vemos quiénes protagonizan el conflicto, pero ya algo más profundo. Sabemos que tenemos que buscar la información en un medio más especializado.
Ahora, al respecto de eso quisiera yo preguntar, porque no sé tú, pero yo, como diría Luis Mí, soy de la generación Encarta, ¿no? De la generación que tuvo finalmente ese cúmulo de sabiduría instalado ahí en ese CD. La persona se ríe en ese CD.
O sea, yo en ese tiempo reporteaba y me tocó ir al lanzamiento de Encarta, imagínate.
Bueno, un poquito antes.
Soy un poquito más grande.
Y yo pensaba después, cuando aquí Microsoft nos está enseñando el mundo y nos está dando su mirada del mundo, como antes lo hicieron todas las editoriales que hicieron enciclopedias, ¿no? ¿Cómo funciona Google en términos de ir a buscar una respuesta frente a toda esta tremenda cantidad de preguntas?
Claro, bueno, lo que hace Google y en el fondo la misión de Google es organizar la información del mundo, de Internet, y hacerla accesible universalmente a todos, ¿verdad? Desde ese punto de vista, nosotros somos indexadores de fuentes de información. Mucha de la información que se indexa, si tú buscas cuando haces una búsqueda en relación, si nosotros buscamos Hamás, nos van a aparecer... tal vez una fuente de información, donde además hoy en día hemos ido agregando información, y hemos ido agregando funcionalidades que nos permiten ver más allá, buscando luchar en contra de la desinformación. Podemos hacer clic derecho y aparece la fuente de cada una de las informaciones para asegurarnos de que lo que estamos leyendo es una fuente de información confiable. Y además, siempre en la barra de búsqueda vamos a encontrar distintos puntos en relación a eso, ¿verdad? Y vamos a encontrar noticias. Se indexan los medios de comunicación desde ese punto de vista y vamos a poder ver información al respecto. Lo más probable es que en ese minuto, cuando estábamos viendo el conflicto en sí mismo y veíamos que se mencionaba Jamás, y se mencionaba Gaza, muchos no sabían dónde está Gaza, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos no sabían que Jamás, desde ese punto de vista, y lo más probable era que nosotros íbamos a encontrar explicativos, tanto en medios de comunicaciones que hacen explicativo, como, no sé, mencionar medios de comunicación de conglomerados grandes externos, donde podíamos ver estos típicos tutoriales de 5, 6, 7 minutos que nos explicaban sobre los movimientos. Pero claro, si nosotros pensamos en un noticiero que tiene un bloque de internacional, es más complejo que nos expliquen desde ese punto de vista en profundidad que un movimiento.
Claro.
Entonces la gente siempre va a buscar información más allá. Y esa es, por supuesto, una de las funcionalidades que tiene Internet y el buscador en este caso.
Conversamos con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Y claro, vivimos en una época de fake news, ¿cierto? Y de posverdad. Y hay una manera que Google puede tener de protegerse, como uno como periodista dice, bueno, la fuente. Exacto. Entonces, lo que yo te estoy entregando es lo que dice la BBC o lo que dice Al Jazeera o lo que dice... Pero también una manera, y aquí me genera más duda, Alejandra, tiene que ver con cómo se organiza la información. Porque sabemos, tú y yo como periodistas, que uno puede... Bueno, uno, yo enseño cuando hago clases de radio, es como la objetividad no existe. Lo que existe es que uno sea consciente de su parcialidad y que la pueda exponer de alguna manera, asegurando que haya fuentes diversas, poniendo diferentes puntos de vista en una nota o en un reportaje. Aquí, claramente, Google tiene una... hay personas detrás de Google, hay dueños de Google que tienen una situación en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan como empresa esa situación en el mundo para asegurar de que las respuestas a las búsquedas sean lo más abiertas y diversas posible?
Bueno, la forma en que se indexa la información tiene que ver también con la forma en que la fuente de información está organizada y hace que su información sea más visible, ¿verdad? Ahí es cuando se habla, por ejemplo, y a lo mejor es más fácil de entender cuando se habla, por ejemplo, de los avisos, que sea información que, en el fondo, que es apetecible de ser indexada, ¿verdad? Y se habla de esto del SEO y del SEM, de la información. En ese sentido, los medios de comunicación que tienen su información más clara, más directa, de forma, por supuesto, más transparente, van a ser indexados. Y además de todo, en el caso de Google News, que es la información que está, los medios optan por estar dentro de Google News. Los medios que no quieren aparecer en Google News pueden, desde ese punto de vista, ser desindexados. Pero la idea es que se lleva tráfico a esos medios de comunicación para poderlos mostrar dentro de los resultados orgánicos, ¿verdad? Los resultados orgánicos son los que aparecen de forma espontánea en el buscador cuando yo hago una búsqueda en relación a un tema.
O sea, eso tiene más que ver entonces de cómo lo sitúa el propio medio de comunicación.
Exactamente. No tiene, el buscador no tiene una decisión editorial detrás de lo que aparece en los resultados de búsqueda. O sea, imagínate la cantidad de información que hay actualmente en Internet y el trabajo que tendríamos que tener para poder
seleccionar
o manipular la información desde ese punto de vista. Es imposible. Entonces, desde ese punto de vista, la información no se manipula. Tiene que ver con las búsquedas de las personas.
Y tiene que ver...
la búsqueda que se hace.
Claro, yo sé poco, tengo que aprender mucho al respecto, pero entiendo que tiene que ver también con cómo uno sube la noticia, cuáles son los hashtags que asocia, cuáles son las palabras clave, etcétera, con las que uno puede hacerse parte. Estamos conversando con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google, y yo tengo un montón de preguntas, Alejandra, pero se me va el tiempo. Y una que me tiene muy preocupada, por supuesto, que tiene que ver con las inteligencias artificiales, en donde yo sé que Google también está trabajando en esa línea, ¿no?
Exacto.
Y claro, cómo se cruza la posibilidad de, en este caso, ser informados, de adquirir conocimiento, con las posibilidades y también los temores que tenemos ante la inteligencia artificial. De manera general, porque es un tema que da para otra entrevista larga, pero de manera general, como empresa, ¿cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, nosotros la inteligencia artificial la venimos integrando hace ya bastantes años en nuestros productos. Y nuestras herramientas, ¿verdad? O sea, cuando tú utilizas Google Maps y te en el uso diario, por ejemplo, si todos los días te desplazas a un cierto lugar, te va a ir sugiriendo las rutas más eficientes y te va a ir sugiriendo, por ejemplo, en las mañanas, si tú estás logueado, te va a decir ya es hora que te vayas a la radio, o te va a decir hoy día hay 10 minutos más de congestión que ayer, porque en el fondo tienen que ver con aprendizaje automático o lo que hasta hace poco tiempo a la gente le parecía un poco más raro, que tú entraras al Gmail y empezaras a escribir y te sugiriera las palabras, y la gente decía, ¡oh, qué creepy! Porque me está sugiriendo palabras. Claro. Tenía que ver con que el correo electrónico aprendía de la forma en que tú escribieras, y de esa forma, por supuesto que te ahorra tiempo el hecho que tú puedas hacer tan y te entrega, digamos, las sugerencias, ¿verdad?
A mí me parece más creepy que me sugiera viajes cuando estoy hablando de viajes o una lavadora, bueno, si tengo que cambiar la lavadora.
Tiene que ver exactamente con la forma en que... No es que te esté escuchando, tiene que ver con que tú, por ejemplo, lo comentaste con alguien y esa persona a lo mejor hizo la búsqueda en ese minuto y esa persona está relacionada contigo. O sea, no es que la información o los teléfonos te estén escuchando. Todo tiene que ver con la forma en que se concatenan las búsquedas o la conversación que tú tuviste con alguien más y buscó, y esa persona, como está a través de alguna forma, redes o comunicada contigo, por supuesto que eso después te va a aparecer a ti.
O sea, lee no solamente a mí, sino también a mis redes.
Claro, te leen desde el punto de vista que si tú, por ejemplo, estás conversando conmigo y me dices, oye, Ale, ¿sabes que tengo ganas de ir a visitar esta isla? Me la comentaron, dicen que es increíble. Y yo te digo, ay, no la había escuchado nunca. Entonces yo en mi correo, o sea, en mi buscador voy a buscar esta isla fantástica que tú me dijiste, y capaz que te lo mande por WhatsApp y te diga, oye, ¿sabes que me apareció una oferta? Y te lo mando por WhatsApp. Por supuesto que a ti te van a empezar a aparecer, te van a empezar a aparecer ofertas, porque tiene que ver con cómo la información desde ese punto de vista se maneja. Ahora, hace ya un tiempo, desde ese punto de vista, después para que volvamos al tema de la inteligencia artificial, la industria tecnológica viene trabajando en un mundo sin cookies, porque eso tiene que ver con el tema de la publicidad. En los próximos meses se va a empezar ya a conocer cuáles son los caminos para facilitar también a los usuarios a poder elegir la forma en que quieren recibir la información en relación a la publicidad. Ahora, volviendo al tema de la inteligencia artificial, nosotros en Google, como te decía, hace tiempo ya venimos trabajando en nuestras herramientas y funcionalidades la inteligencia artificial. Tenemos un enfoque que ya nosotros lo dimos a conocer 2017, 2018, muy relacionado a la ética. Tenemos 7 principios que están relacionados a la inteligencia artificial de forma ética, de los cuales nosotros hacemos mucho énfasis internamente, externamente, y nuestro CEO siempre los ha dado a conocer desde un principio. Y por supuesto que estamos siempre pensando en ir mejorando, ir escuchando qué es lo que pasa. Los dos, en el fondo, este año, el año pasado, los intentos y los experimentos que se han ido haciendo en relación, por ejemplo, a inteligencia artificial generativa, en el caso de Bard, que es nuestro chat, o en el caso de la búsqueda con, que nosotros le llamamos SG, que también es un experimento. Desde ese punto de vista, el que se llame el experimento tiene que ver con que estamos constantemente mejorándolo, ¿verdad? Entendiendo que la búsqueda y que los resultados no son perfectos, ¿cierto? Y entendiendo que siempre vamos a ir mejorando. El año pasado tuvimos la presencia acá en Chile de una experta en ética que estuvo presente en este seminario que hubo de los ministros en relación a la inteligencia artificial. Hizo mucho énfasis en cómo nosotros venimos hace tiempo trabajando en esto.
Bueno, yo tuve la posibilidad de estar en un encuentro que hicieron con ella.
Exacto.
Así que, bueno, hay un mundo entero gigante, el mundo está cambiando, hay que ponerse al día y hay que hablar con la gente que está trabajando en aquello. Por eso hemos invitado a Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Gracias, Alejandra, por venir.
No, gracias a ti, gracias a ustedes. Que tengan un súper 2024 y nada, los invito a que puedan en el fondo enterarse qué pasa con la inteligencia artificial de forma positiva, porque también tiene muchos avances que nos ayudan mucho en nuestro día a día.
Bueno, vamos a seguir nosotros dándole con ese tema porque, por supuesto, nos interesa mucho. Tenemos que ir a la pausa ahora y ya regresamos con más Semáforo.
Se puede. Si no se agita, se pudre. Corazón que no ha llorado, no ha sabido que está vivo. Las lágrimas lo remecen, despertándolo cautivo. Corazón que no ha llorado, no ha sabido que está vivo. Agua que no has de beber, déjala correr. Flor que no has de regar, dale libertad.
Tomar Palco, un programa de Radio Universidad de Chile para públicos emancipados. Una guía con la programación semanal de estrenos y la revisión de los principales hitos de nuestra cartelera. Comentarios, críticas y entrevistas sobre artes escénicas, conciertos y tendencias. Un espacio transmitido desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago, todos los jueves a las 17 horas, con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera.
Seguramente en sus casas ustedes estaban cantando los momentos, un tema central del cancionero popular nacional que ha compartido la voz y las letras de Eduardo Gatti por décadas. Y Eduardo Gatti se va a presentar este 14 de enero a las 20 horas en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, que se ha transformado en un lindo punto de encuentro musical en esto que es el inicio del ciclo de música Portal Disc. Y tenemos a Eduardo Gatti al otro lado de nuestro Zoom. Eduardo, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Antonella. Muchas gracias.
Bueno, Bueno, nosotros también nos alegra muchísimo poder conversar contigo. Tengo muchas, muchas preguntas para ti. Lo primero, quizá, y no quiero partir por los lugares obvios, pero me interesa como para instalar la conversación a propósito de que recientemente pudimos ver el documental de Nanoster y Lucho Briceño en Septiembre Canta el Gallo, en donde tú también apareces, ¿no? Hablando de lo que fue este momento clave de la música chilena, finales de los 60, este encuentro entre la nueva canción chilena y también el rock que empezó a destacar en Chile, del que tú claramente fuiste parte con los Flops. De alguna manera los Flops fueron una especie de engranaje intermedio, ¿no? Trabajando con Víctor Jara y pudiendo mezclar estas dos sonoridades que estaban en ese momento. Pasaron los años. ¿Cómo piensas ese momento, esa época tan creativa y tan poderosa que tuvo la música chilena en ese momento?
Bueno, fue una oportunidad muy bonita que lamentablemente se truncó, digamos, totalmente, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que si no hubiera sucedido lo que sucedió el golpe militar, ¿no es cierto? Creo que hubiera sido muy interesante esa función, cómo hubiera evolucionado. Hoy día es solamente una hipótesis, pero creo que hubiera sido una función mucho más enriquecedora todavía, porque estaba recién en ciernes, ¿no? Recién como tratando de entendernos entre nosotros, entre el folclore, lo que era el folclore, entre lo que era el rock, y se produjeron ciertas fusiones, obviamente, que creo que los representantes más importantes son los Caibas, Congreso y los Blobs, uh-huh, en ese sentido, de esta fusión. Uh-huh.
Ahora, lo que a mí me parece tremendo de aquello, Eduardo, es que a pesar de esa interrupción brutal que fue la dictadura, con todas sus consecuencias en muchos sentidos, por supuesto, uno cuando ve, y yo me acuerdo haber sido testigo a principios de los 2000 acá en la radio, en Sala Máster, cómo empieza a emerger una generación de cantautores chilenos y todos ponen como referente ese momento. Desde, estoy pensando, Matorral, Lano Stern, ¿cierto? Manuel García, que, o incluso aquellos que parecen más lejanos de ese lugar, como, no sé, que son más poperas, como la Javiera Mena o la Francisca Valenzuela. De todas maneras, todos siempre remiten a ese lugar como el lugar inicial de sus referentes, por lo menos. ¿Cómo te relacionas tú con esas nuevas generaciones de cantautores y ese homenaje que constantemente les hacen?
Bueno, con ellos tengo una relación ya bastante larga, una muy buena relación. He sido invitado varias veces, invitaciones que me acuerdo que primero a Manuel García lo conocí en Mecánica Popular, que era su grupo, y su grupo original. Uh-huh. Ellos me invitaron a tocar con ellos una vez, guitarra eléctrica. Después me invitó Manuel a sus recitales ya como solista. Con Nano Stern hemos trabajado juntos, con Camila Moreno. En fin, ha habido toda una relación con esa generación, porque esa generación de alguna forma recuperó un poco lo que fueron los inicios, ¿no? de todo esto. Una cosa como bastante cruda, pero al mismo tiempo muy bien elaborada, ¿no? Cuando digo cruda, la palabra no es esa, sino que más bien desnuda, ¿no? Uh-huh. La guitarra acústica, ¿no es cierto? Solita, a veces. No sé, Camila Moreno con un cuatro, nada claro. más, ¿no?
Que es una hermosa versión de los momentos, además.
Claro, además. Entonces, fue como recuperar algo que fue muy, muy interesante. Ahora, todo eso, claro, ocurrió hace 10 años ya, ¿no? Pero ellos ya son, no sé, son como parte de, ¿no? No son los que están haciendo historia en este momento, pero sin duda son los más importantes, uh-huh. porque lo que ha sucedido después de ello en realidad es bien cuestionable.
Uh-huh. Sí, hay una... Nosotros hemos hablado mucho de eso acá en el programa, Eduardo, de cómo, en qué está la música popular, ¿no? Y qué entendemos por música popular. Una de las cosas que sí podemos celebrar desde acá, desde Radio Universidad de Chile, que probablemente sabes, somos con mucho orgullo, sin duda la radio que, en FM que más toca música chilena, es que hay una tremenda, tremenda diversidad. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿a ti qué te inspira hoy día? Porque tienes una carrera tan larga, con tantas canciones significativas para el cancionero nacional, pero no tengo ninguna duda de que tú sigues creando, sigues pensando en cosas, sigues escuchando música. ¿Qué es lo que te tiene inspirado ahora?
Mira, a ver, yo en este momento más que componiendo, estoy recomponiendo, se podría decir, porque estoy revisando un poco todo mi material, que es bastante dentro de todo. No es tampoco una cosa increíble, así de 400, 500 canciones, no. Entonces deben ser unas 70, 80 canciones, no más. Pero de las cuales hay algunas que he ido como... con el tiempo las iba dejando de lado, no las repasaba. Y ahora estoy como de alguna forma empezando a repasar ese repertorio, porque la misma gente, el mismo público me lo ha pedido. Uh-huh. ¿No? Me han pedido canciones que a mí a veces me sorprenden, porque son canciones que no tuvieron nunca difusión radial, nada. Pero me han empezado a pedir esas cosas. Entonces lo que estoy haciendo un poco es, como te digo, recomponer. Ahora, componiendo canciones, estoy componiendo a un ritmo mucho, mucho más lento, mucho más bajo. Y la verdad es que me tomo el tiempo. Saqué hace poco tiempo, no hace mucho, digamos, una canción que se llama Bolero de la Esperanza, que está en Spotify, que tiene un hermoso arreglo de cuerdas del Cuti Aste, y que también la voy a tocar, digamos, en este recital del 14, y voy a incorporar también dos o tres canciones que me han estado pidiendo todo el tiempo y que la verdad es que estaban casi prácticamente fuera del repertorio.
Uh-huh. Ahora, eso me debe parecer súper interesante, porque uno piensa tu primer disco, Gati, ¿cierto? Como solista, digo, que tiene 40 años. O sea, es un disco que, sí. que lleva ahí, tiene sus décadas, y me imagino que debe ser muy interesante para ti cuando hablas de revisitar esas canciones y tocarlas, hacerles arreglo, etcétera. ¿Con qué te encuentras ahí? ¿Qué te dicen esas canciones que escribiste hace 40 o 30 años atrás?
Bueno, me sorprende bastante, no dejan de sorprenderme porque son canciones que son muy frescas y parecen fáciles, pero no son nada tampoco tan fáciles. Y el hecho de hecho hay algunas que me han sacado algunas canas verdes, porque claro, esas canciones yo las grabé cuando tenía 32 años, 33 años, y pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, ahora yo nunca he dejado de tocar guitarra, la guitarra toco todos los días, todo eso, pero obviamente que he tenido que hacer algunos ejercicios de técnica y todo eso como para poder recuperar, digamos, el poder interpretar estas canciones.
Ahora me imagino que esa tensión, que es algo que uno empieza a pensar cuando empiezan a pasar los años, respecto a, ok, ¿qué perdemos pero qué ganamos también? Entonces, claro, puede haber una destreza, puede haber una fuerza que uno tenía cuando tenía 30 años que ya después no tiene, pero aparecen otras cosas, aparece una sabiduría, aparece quizás una calma o por lo menos me está pasando esa cosa así, realmente nada es demasiado importante, esto se puede arreglar, también una visión más panorámica respecto a las cosas, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo sientes tú que esa revisión de las canciones tienen, no solamente en términos musicales, sino también en términos temáticos, cosas que seguir diciéndote, diciéndonos, o cómo se relacionan con el Chile actual?
Sí, mira, lo bueno de mis canciones es que de alguna forma fueron hechas. Son canciones que yo siempre las hice con mucho sentido. Yo no, nunca hice una canción pensando en voy a hacer una canción que sea radial, por ejemplo, ¿no? O que sea comercial, o que sea un hit. Nunca fue así. Todas las canciones que compuse siempre tenían un sentido para mí, ¿no? Y si tienen un sentido para mí, bueno, puede que tenga sentido para los demás, ¿te fijas? Y creo que ha ocurrido un poco algo así. Entonces, las canciones, en ese sentido, el paso del tiempo, la verdad es que no las ha afectado tanto. Te fijas, todo lo contrario. Tengo hoy día un público muy joven que está asistiendo a los recitales. Te estoy hablando, cuando hablo de jóvenes, es impresionante la cantidad de adolescentes, por ejemplo, que van con sus padres a los recitales y no van ni que lo lleven obligado, una cosa así, para nada. No, sino que se saben las canciones, me hacen preguntas sobre esta canción, cómo la hiciste, en fin. Entonces, en ese sentido, creo que las canciones han podido perdurar gracias a eso.
Sí, hay un público, a mí también eso me da esperanza. Justo ayer iba caminando por la calle y venía de vuelta un chico con uniforme y con los audífonos cantando así, pero a todo dar en Los Prisioneros. Y fue como, hay esperanza. Mi hijao está en modo analizando Los Prisioneros y Los Tres y viendo, y es bonito decir, bueno, ok, la idea de que toda la juventud está escuchando trap y reggaetón no necesariamente están así, hay mucha inquietud y hay mucha diversidad. Y en esa línea, Eduardo, a propósito de que esta conversación tiene como excusa que este 14 de enero a las 20 horas te vas a estar presentando ahí en el Aula Magna del Manuel de Salas, que es un colegio. Entonces es como la posibilidad de encontrarse con la comunidad del Manuel de Salas, pero hemos hablado también con ellos de la importancia de abrir este espacio a los vecinos y vecinas de Ñuñoa y de las comunas de todo Santiago. Hablemos de qué es lo que estás preparando para este 14 de enero.
Bueno, este 14 va a ser un recital en que van a estar obviamente las canciones más conocidas que la gente quiere escuchar y cantar también junto. Pero también con lo que te explicaba un poco al principio, con esto de he estado revisando un poco el repertorio y escuchando un poco al público que me piden algunas canciones que yo he tocado poco, van a ver algunas de esas sorpresas también. Me va a acompañar el Manu en guitarra, hacemos dos guitarras electroacústicas y dos voces también. Y lo que es importante también es explicarle al público que lo que ellos van a escuchar es lo que realmente estamos haciendo nosotros en el escenario. ¿No? Aquí no va a haber apoyo de pistas ni de ningún tipo de background, digamos, como para reforzar, te fijas, lo que estamos haciendo nosotros. Así que en ese sentido va a ser una actuación así al desnudo, con un muy buen sonido, con una linda iluminación, y en un ambiente muy grato, porque el aula magna tiene una cosa muy especial, de que a pesar de que es un aula magna, ¿no es cierto?, pero tiene una capacidad limitada de 500 personas y tiene muy buena acústica. Entonces se produce una cosa muy íntima dentro de todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, tiene la posibilidad entonces de encontrarse de manera más cercana con los conductores, especialmente cuando se está ofreciendo un concierto que es una joya, ¿no? Aquí sin parafernalia, sin una gran banda, dos guitarras, dos voces, trabajar aquello. Y preguntarte también en ese sentido, ¿no? Yo pensaba en estos ires y venires de la música, ¿no? Y al mismo tiempo en que estamos enfrentados a una industria musical que pone tanto énfasis en el poder de las máquinas, ¿cierto? Y en los efectos sonoros que puede poner sobre las voces y hacer música con máquinas, que puede ser interesante dentro de ciertos parámetros, puede ser. Y volver a la idea de lo humano, ¿no? Y del humano enfrentado a otros humanos a través de este formato, que es guitarra y voz, básicamente, ¿no? ¿Qué te pasa a ti cuando puedes encontrarte con una audiencia que canta canciones que tienen 40 o 50 años, en el caso de los momentos? ¿Cómo experiencias? ¿Qué significa para ti poder encontrarte con la audiencia?
A mí nunca ha dejado de sorprenderme el hecho de que de que con mis canciones, que no son canciones, digamos, de a ver, ¿cómo explicarlo? Como de las grandes alamedas, ¿no es cierto? Sino que más bien es como son canciones que se fueron un poquito por la caletera, como le dicen aquí, ¿no? Que hayan tenido, digamos, la repercusión que han tenido, ¿no? Eso no deja de sorprenderme. Y por lo tanto, para mí es como muy, muy emotivo, ¿no? El sentir de que la gente cante las canciones conmigo, me apoyen en el momento que las estoy cantando. Te fijas, incluso muchas veces hasta se abren pequeños diálogos, ¿no? Alguien se atreve a hacer una pregunta, por ejemplo, yo siempre estoy abierto, digamos, a contestarlas, ¿no? Así que se produce una interacción muy, muy bonita, y sobre todo porque yo me manejo generalmente en un rango de público que no hay más allá de las 500 o 600 personas, ¿no? Me gusta el formato más de cámara, más pequeño, porque eso te permite un contacto con el público mucho, mucho más directo. Y además, generalmente cuando termino una actuación o algo así, salgo al foyer y nos sacamos algunas fotos y algunas cosas, y algunos autógrafos. Entonces me doy ese tiempo, porque es una forma de agradecerles también el hecho de que me haya sostenido mi carrera por más de 50 años.
Por supuesto, entonces esta es una gran manera de partir el año, un lindo regalo, autorregalo, si ustedes quieren escuchar a Eduardo Gatti en vivo este 14 de enero a las 20 horas en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Si no lo saben, el Aula Magna está ahí en Irarrázaval, 3780, muy bien ubicado, y las entradas están en portaldisc.com o en Portal Tickets. Ustedes van a encontrar rápidamente ahí las entradas para ver a Eduardo Gatti, que ha tenido la gentileza a conversar con Radio Universidad de Chile esta mañana. Muchas gracias, Eduardo, por este tiempo.
Muchas gracias a ti, Antonella, y un saludo muy cariñoso a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando también.
Bueno, un abrazo que llegue hasta ti, y con esta conversación con Eduardo Gatti y su música vamos cerrando el programa de hoy día y volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
¿Qué me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños, todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.